Grabando. Expediente 2023-1128 y Nancy Rocío Ortiz Díaz contra Banco Colpatria Scotiabank. Declarada fallida la conciliación. Escuchados o practicados los interrogatorios a las partes, dando aplicación al numeral segundo del artículo 78 del Código General del Proceso, no existiendo pruebas pendientes por practicar, siendo suficientes las que obran dentro del expediente para tomar una decisión, luego de escucharlos en alegatos. Suspendido el mismo, reanudada la audiencia, procede la delegatura a proferir el fallo que en derecho corresponda. Dentro del expediente 2023-1128 y a través del cual la acta demandante, la señora Nancy Rocío Ortiz, demanda a Scotiabank Colpatria pretendiendo se obligue al banco el reintegro del dinero que le fue extraído de su cuenta de ahorros terminado en 20.300 por valor de 710 mil pesos mediante pagos PCE por canal banca virtual el 24 de febrero de 2023. Admitida esa demanda y notificada a Scotiabank Colpatria, se opone a las mismas con las excepciones que son objeto acá de pronunciamiento. En ese orden de ideas, no existiendo duda en los presupuestos procesales, siendo un consumidor, una entidad vigilada por esta superintendencia y una controversia contractual emanada de la ejecución y cumplimiento de la misma, concretamente la cuenta de ahorros 20.300, se tiene que conforme el Código de Comercio, todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta de su mandatario. En ese orden de ideas, la entrega de sumas de dinero a personas diferentes a la titular o al no autorizado comprometen la responsabilidad del banco. Esta relación negocial objeto de estudio está situada en un contexto de expresa protección, basado tanto en el derecho al consumidor, conforme al artículo 78, como en el ejercicio de la actividad financiera de interés público, ya en el artículo 335, ambos de la Constitución Política. Bajo ese marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a tener un estándar de diligencia propio en la ejecución de la o precaución de información dispuesta a todo ello para salvaguardar el interés general que comporta su actividad como el ahorro público. Vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, tal y como lo señala la Ley 1328 en su artículo 5. Poner de presente o olvidar que igualmente existen unos deberes de autoprotección de los consumidores financieros, concretamente de la señora Nancy. Y por la naturaleza del mismo producto, es la guarda y custodia de los elementos transaccionales. El celular, el correo, los códigos, las claves. En ese orden de ideas, se examinará a partir de las pruebas decretadas de cara al marco normativo aplicable si emerge responsabilidad contractual en cabeza de la entidad demandada por las razones expuestas o cuestionadas, abordando las defensas de Banco Colpatria. Y en ese sentido, Scotiabank, como fundamento de sus acciones, señala que la demandante incumplió con sus obligaciones de custodia y guarda de los elementos transaccionales al permitir que terceros accedieran a los elementos transaccionales para el curso de las operaciones, las cuales indica o señala igualmente se encuentran dentro del perfil transaccional de la consumidora, razón por la cual indica el cumplimiento de las obligaciones por parte del banco. Remitiéndonos a lo expuesto en la demanda y la contestación, así como los hechos que no son objeto de controversia, conforme lo expuesto en el interrogatorio de las partes, tenemos que la señora Nancy Rocío Ortiz Díaz perdió no solo el control de los medios transaccionales, sino que, informada por el banco, en debida forma, no discutida, de ese ingreso ese 24 de febrero a las 11 y 14 a la banca virtual a través de una ITP que, si bien no era habitual, le estaba informando dicha circunstancia del banco. La consumidora no actuó como era su deber y, en particular, observar las medidas de protección a que hace alusión la Ley 1328 del año 2009. Y como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Eso, sumado al hecho de que esas operaciones se encontraban dentro del perfil y el cumplimiento del banco de sus obligaciones, desde ya ponen de presente, señora Nancy, que sus pretensiones le serán negadas, tal y como se pasa a exponer. Y es que se acredita que para la realización de las operaciones a través de Internet, con cargo a la cuenta de ahorros, pago per se por PCE, se requería la digitación de una clave de un solo tiempo u OTP. Dicha segunda clave o método de autenticación fuerte fue remitida al correo electrónico a través de mensaje de texto y era necesario para la realización de las operaciones, del cual no existe duda. En algún punto, un tercero allegó a las mismas, tuvo acceso a esas, a través bien del correo electrónico, bien del celular. Y no solo de esas claves OTP, sino del usuario y las claves necesarias para ingresar a la banca virtual. Tengas en cuenta que no está en discusión de que en las mismas se requerirán para el ingreso a dicha banca virtual, pero adicionalmente a ellas se requería ese código, que solo era de conocimiento suyo, señora Nancy, y así le fue expuesto a través de correo electrónico. No obstante, al mismo tuvieron acceso personas no autorizadas en la relación contractual, para que las operaciones, para que no solo ingreso a las 11:15, sino que después cada una de las operaciones, objeto de discusión, se pudieran realizar. Con base en lo anterior, encuentra acreditado que quien desarrolló las operaciones, no solo el ingreso, sino las operaciones, objeto de discusión, a las 11:44, 11:45, perdón, 11:44, 11:49, contó con acceso bien al correo electrónico, bien a los mensajes de texto del teléfono móvil registrado por la parte actora, pues resultaban necesarios dichos mecanismos para obtener la clave OTP como método de autenticación para la realización de las operaciones desde la banca virtual y con cargo a la cuenta de ahorros, por lo que se evidencia como incumplía la obligación de custodia de la parte demandante respecto a sus elementos transaccionales, situación que se encuentra directamente relacionada con la producción del hecho dañoso, pues de no ser esa situación no habría podido efectuarse no solo el ingreso, sino las operaciones objeto de repudio, sin que sea de recibo el hecho de que no haya autorizado esos canales. Pues lo cierto es que obra dentro del plenario la información remitida de esa clave OTP, de esos mensajes a su correo electrónico, a su celular, sino adicionalmente la grabación que fue aportada por el banco, donde se le indicó que conforme sus registros de datos dados al momento de vinculación, esos eran los datos de contacto, datos que fueron expuestos acá en este momento, en esta audiencia. Igualmente resulta claro en el presente asunto que no es de recibo el desconocimiento de las múltiples campañas frente a la guarda y custodia de los elementos necesarios para transar, como la clave de la tarjeta y demás datos que permitieron que terceros ajenos a la relación accedieran al portal del banco y en concreto a los recursos depositados en la cuenta de ahorro, estando en la posibilidad de haberse abstenido de informar oportunamente al banco para que no ocurrieran las mismas. Y es que dichos datos se encontraban dentro de la órbita y control de dominio, bajo la custodia, conservación y cuidado del consumidor, que resultaba improcedente el acceso al canal virtual y a los recursos acá reclamados. De otra parte, es de señalar que la CAE demandante no se comunicó con el banco entre las 11:15 y las 11:44, desde la primera operación, y luego de que se le hubiera informado del ingreso a la banca virtual. Pues lo cierto es que a pesar de las justificaciones y de haber indicado que sí lo hizo con anterioridad a la línea del banco del telefónica del banco, el banco certifica y obra entre la contestación que tan solo a 11:49 con 49 segundos se pudo comunicar, los cuales fueron posteriores a las operaciones, 11:49 y a las 12:53 de ese 24 de febrero, sin que exista prueba alguna de lo contrario. Esto es que la demandante, una vez se percata de no ser ella quien estaba ingresando a la banca virtual, a las 11:14 no procede a comunicarse con las líneas oficiales del banco, como era su deber, más cuando estaba en riesgo su propio dinero, para corroborar la autenticidad de la misma, situación que recalca el despacho no realizó con anterioridad la materialización de las operaciones objeto de discusión, pues teniendo media hora para hacerlo, no lo hizo en tiempo. En otras palabras, el aviso no fue oportuno al banco para el bloqueo, para evitar la realización de las operaciones, toda vez que las mismas ya habían cursado. Cumple señalar al respecto que al consumidor le corresponde ejercer la debida custodia y cuidados de sus instrumentos transaccionales para el manejo de la cuenta, así como de atender todas las recomendaciones de seguridad del banco. Y una de ellas, y corolaria de la primera de la custodia, es informar, comunicarse con su entidad financiera para levantar la mano y indicarle aquí algo está sucediendo, para que éste pudiera haber tomado las medidas respectivas. Y a este respecto vale resaltar lo expuesto en la jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el que señaló que el banco podrá exonerarse de la carga innecesaria que se le indaga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Y así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentadiente pierde su tarjeta y en ella se encuentra escrita la clave transaccional o pierde los demás elementos transaccionales. Por lo anterior, este despacho no puede sino concluir que existió un incumplimiento de las obligaciones que le eran exigibles a la demandante, la señora Nancy Rocío, de cuidado y custodia de los elementos transaccionales entregados para el manejo de su custodia, de su cuenta de ahorros, así como de comunicarse con el banco una vez la anomalía. En tal medida, procede la delegatura a determinar que la conducta del actor constituye la causa única y exclusiva y determinante del daño experimentado, lo que conlleva a evaluar el comportamiento de la entidad financiera que se encuentra a su cargo. No obstante, el despacho entrará a determinar qué fue su causa determinante, señora Nancy, entrando a analizar el comportamiento del banco. Tenemos que, conforme a la circular 029 de 2014 y atendiendo lo expuesto por la ley 1328, ellos deben tener unos procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones hechos que lo ameriten, y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones que no correspondan a sus hábitos. Al respecto, remitiéndonos a los extractos de la cuenta de ahorros 20.300, así como el log transaccional respectivo aportados con la contestación de la demanda de titularidad de la señora Nancy, así como los interrogatorios de las partes, se puede establecer que con 6 meses con anterioridad a las operaciones objeto de discusión, realizó pagos por PCE por el canal virtual, como el acá objeto de reclamo, incluso por valores superiores a los acá reclamados, que adicionalmente le fue informado, comunicado, enterado y recibido el ingreso a la banca virtual. No obstante, darse cuenta la consumidora de ello, no solo informado de lo informado en tiempo real y de que no era ella, no se comunicó con el banco ni bloqueó el canal, pudiendo habérselo hecho desde el mismo celular. En esas medidas, esas operaciones estaban dentro de su perfil, eran de su hábito, no solo en cuanto hace alusión al canal, sino al mismo mon coinciden. En tal sentido, todo ello conlleva establecer que esas transacciones, encontrándose en su perfil transaccional, no le era exigible al banco un bloqueo preventivo frente a las transacciones realizadas el día 4 de noviembre de 2020, sí comunicarle esa inmensualidad, la cual fue intermedia, informada y puesta en el conocimiento suyo. No obstante, no realizó o no informó al banco oportunamente, eximiendo de la responsabilidad frente a los requisitos mínimos de seguridad señalados en precedencia. Todo lo anterior permite tener por acreditada la excepción que Banco Scotiabanco Colpatria denominara correspondencia entre las operaciones desconocidas y el perfil transaccional del demandante, incumplimiento de la obligación de custodia a cargo del demandante, lo cual conlleva a negar las pretensiones de la demanda y releva a esta delegatura el análisis de los medios efectivos demás planteados en la contestación. No habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. En ese orden de ideas, conforme lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción denominada correspondencia entre las operaciones desconocidas y el perfil transaccional del demandante. Incumplimiento de custodia a cargo del demandante por las razones expuestas en la parte motivada de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Una vez ejecutada esta sentencia por secretaría, se procederá al archivo del expediente dejando las anotaciones a que hayan quedan notificados en estrados.